Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día. Un día en el que el juez Pablo Ruz ha quedado como dueño y señor del caso Bárcenas. La Audiencia Nacional avala que sea él y no el magistrado Gómez Bermúdez quien investigue las fotocopias del cuaderno del ex tesorero Bárcenas con la presunta contabilidad en B del Partido Popular. La Sala Tercera de lo Penal ha seguido, por tanto, el criterio de la Fiscalía y del propio juez Ruz. Patricia Rossetti.
Rapidez en la decisión, una hora de deliberación y el Tribunal de Alfonso Guevara zanja la polémica. 2-1 y la Audiencia Nacional se decanta por Pablo Ruz y aparta a Gómez Bermúdez. Alfonso Guevara y Ángeles Barreiro apoyan a Ruz. La magistrada Clara Vallarri discrepa y presenta un voto particular. Se acaba así el conflicto que dura casi un mes. El tribunal asume los argumentos de Ruz y de la Fiscalía. Hay conexión entre la trama Gürtel y los papeles de Bárcenas. En la vista, el fiscal Antonio Romeral ha insistido en la competencia de Ruz y ha criticado las prisas de Gómez Bermúdez.
Se ha repetido hasta la saciedad evitar nulidad. Eso es lo que quiere la Fiscalía. Que se trabaje adecuadamente se fije un camino razonable de investigación sin dar saltos que no tengan un apoyo sólido que nos lleve a una investigación seria y creíble para evitar tanto imputaciones infundadas como que adolezcan posteriormente de nulidades que puedan perjudicar la causa.
Los querellantes, Izquierda Unida y otras asociaciones defendieron la competencia de Gómez Bermúdez y los abogados de Bárcenas y de otros imputados no querían ni a Ruz ni a Bermúdez, que lo investigue la justicia ordinaria.
Rajoy y Mas se han visto en secreto, ya lo adelantamos en nuestro espacio de información confidencial. Ha sido esta semana en el Palacio de la Moncloa. No sabemos el día, pero sí de qué hablaron el presidente del gobierno y el de la Generalitat de Cataluña, en el que ha sido el primer encuentro entre ambos desde la investidura de Artur Mas como presidente. Discreparon sobre el proyecto independentista de la Generalitat y coincidieron, en cambio, en la necesidad de flexibilizar el objetivo de déficit de las autonomías, María Daván.
La reunión sirvió para que ambos coincidieran en materia económica y disintieran en lo relativo a la consulta soberanista que prevé la Generalitat. Moncloa confirmaba la celebración de ese encuentro secreto, como quería el líder catalán, en el que Rajoy y Mas, aseguran fuentes del Ejecutivo, hicieron el mismo diagnóstico sobre la necesidad de continuar con las políticas de consolidación fiscal y de déficit público. Rajoy, eso sí, se comprometió a que si Bruselas flexibiliza el objetivo de déficit, hará lo propio con las comunidades autónomas. Moncloa asegura que los dos líderes subrayaron la importancia de los mecanismos de liquidez puestos en marcha por el Gobierno para atender las necesidades de tesorería de las administraciones. Liquidez, que apuntan esas fuentes, debe continuar y debe llegar ahora también a las empresas. Como era de prever, las mayores discrepancias se produjeron ante los planes soberanistas de la Generalitat, aunque Rajoy y Mas se comprometieron a mantener una actitud de diálogo para evitar que afecte a las relaciones Estado-Cataluña y acabe perjudicando a los ciudadanos.
Rajoy y Mas hablaron, por tanto, del déficit público. Precisamente hoy el Gobierno ha elevado el déficit de 2012 hasta el 6,98%, dos décimas más del dato inicial ofrecido por el Ejecutivo. Eso significa otra losa de 2.000 millones de euros más. Y es que a partir de ahora Bruselas obliga a incluir las devoluciones de impuestos aplazadas, algo que no se hacía hasta ahora, Joaquín Bizmanos.
Hace nada, el 6 de marzo, Cristóbal Montoro decía esto en Televisión Española.
Si no se queda en el 6,7 es porque será inferior. Eurostat nunca ha corregido los datos de déficit de España.
Hasta hoy, Eurostat ha dejado en evidencia al ministro, lo ha obligado a corregir al alza las cifras del año pasado por las devoluciones fiscales. Hacienda aplazó a enero pagos del IVA, del IRPF, para que no computaran en el déficit de 2012. Y la Oficina Estadística Europea le ha dicho que eso no lo puede hacer. La secretaria de Estado, Fernández Currás, explica cómo queda la revisión de momento.
Pasaríamos de un resultado provisional de déficit del 2012 del 6,74 al 6,98% del Producto Interior Bruto.
Bruselas obligará a revisar toda la serie histórica que arranca en 1990. En los dos primeros meses de este 2013, el déficit del Estado ya alcanza el 2,2% del PIB.
Esta revisión del déficit ha pesado, claro, en la bolsa, que además ya acumulaba pérdidas por la inestabilidad del rescate a Chipre. El IBEX 35 se ha dejado más de un 1% y la prima de riesgo sigue subiendo. Ya está en los 380 puntos básicos. Fernando Mañueco.
España ha revisado al alza el déficit del año pasado, desde el 6,7 al 7%, lo que ha generado nerviosismo entre los inversores. Además, sigue pesando la crisis de Chipre y sus posibles repercusiones. El índice IBEX 35 Bankinter ha bajado un 1,13% hasta 7.900 puntos. Vueling ha subido un 9% hasta 9,24 euros. IAG, la aerolínea producto de la fusión entre Iberia y British Airways, ha mejorado su oferta por Vueling hasta 9,25 euros por título. Por su parte, Bankia ha subido todo un 30%, cierra a 19,3 céntimos. En el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos a 10 años supera el 5%. La prima de riesgo aumenta hasta 380 puntos básicos.
El hasta ahora consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez Lozano, va a cobrar más de 1 millón de euros de indemnización. Hoy ha dejado su cargo a favor de Luis Gallego. La decisión ha sido acogida sin sorpresa por parte de la aerolínea, inmersa, como saben, en un proceso de reestructuración que incluye el despido de más de 3.000 personas. Paloma Estrada.
Es la crónica de una muerte anunciada, han asegurado los sindicatos de la compañía. Rafael Sánchez Lozano, consejero delegado de Iberia desde 2009 y miembro del Consejo de Administración de IAG, ha renunciado en mutuo acuerdo y tras dejar atrás un conflicto que ha durado meses y que culminaba hace 15 días con la puesta en marcha de un plan definitivo para la reestructuración de la aerolínea. Manuel Atienza, de UGT, espera que con Luis Gallego se cierre una etapa de conflicto.
Su labor estaba ya más que amortizada. Desde luego, la gestión de Sánchez Lozano no es que haya sido irresponsable, ahora es que haya sido, toda ella ha sido irresponsable, en el sentido de que ha sido muy negativa. Ha dejado a la empresa en una situación que es conocida. No ha defendido los intereses de Iberia en este proceso de fusión, ¿no? En este proceso transitorio, no los ha defendido en absoluto.
Los sindicatos confían en Gallego, aunque conocen poco de su gestión en la filial de bajo coste Iberia Express, en la que lleva un año al frente.
Y el gobierno de Castilla-La Mancha ha dado marcha atrás en el cierre de 21 centros sanitarios de atención primaria de pequeñas localidades. El gobierno de María Dolores de Cospedal ha derogado la orden de cierre y ha comenzado a perfilar un nuevo plan de asistencia sanitaria rural. COPE en Toledo, Natalia Guadamillas.
Abandonan esta lucha, pero su intención es ahora crear un plan integral de asistencia sanitaria rural más ambicioso que el de reducir solo las urgencias en estos centros de salud. Un plan que podría traer reformas y estar listo antes del verano. José Ignacio Chaniz es el consejero de Sanidad.
Que incorporará no solo a los 21 puntos de atención continuada que estaban diseñados en este momento de la orden de hoy derogada, sino al conjunto de los 182 PACs que existen en la región y sobre todo a los 919 municipios de la región, de los que 737 no tienen PAC, ni tienen ningún recurso asistencial de esta naturaleza.
Desde el PSOE piden el cese del consejero por amenazar con más recortes, mientras en los ayuntamientos afectados se sienten ganadores y hablan de conquista ciudadana y del triunfo del sentido común.
El gobierno de la ciudad de Melilla se va a personar como acusación particular en el caso del profesor de la residencia de estudiantes musulmanes y marroquíes que agredió a un alumno. Como saben, la cadena COPE adelantó el lunes ese vídeo en el que se puede ver la agresión. Pues bien, hoy nuestra corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, ha hablado con la madre del niño que grabó esas imágenes. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
La COPE ha podido hablar hoy con Zakia, la madre de uno de los alumnos maltratados por sus profesores en la residencia de estudiantes marroquíes en la ciudad de Melilla, que acoge también a niños españoles, todos musulmanes. Zakia ha querido poner voz a ese vídeo desgarrador al que tuvo acceso la cadena COPE, donde se ve cómo el profesor Ali da una paliza en toda regla a uno de sus alumnos utilizando una goma de tipo manguera. Las agresiones físicas contra estos alumnos menores de edad se llevan produciendo al menos desde hace 2 años.
Pegaba con el palo, un palo de madera y un palo de goma. Y esto todos los días, diario. Cada día toca a alguno. Cuando yo he visto el vídeo, te digo la verdad, me quedé bloqueada, no sé.
Fuentes de la Jefatura Superior de Policía en Melilla nos han confirmado que el proceso judicial ya ha comenzado y que el asunto ahora está a manos del juez.
Una cosa más, este miércoles nos deja también la primera audiencia del Papa Francisco. El Santo Padre ha llamado a ayudar a los olvidados. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
Con ligeros cambios en el formato de la audiencia general, no ha dicho una palabra en español, solo en italiano, el Papa ha hecho este llamamiento a la comunidad internacional sobre la situación de la República Centroafricana.
Faccio appello perché cessi non immediatamente.
Para que cese inmediatamente la violencia y los saqueos y se llegue cuanto antes a una solución política para la crisis que restituya la paz y la concordia en este querido país, hace ya demasiado tiempo marcado por los conflictos y las divisiones. También hemos sabido cuáles fueron sus primeras palabras en la Capilla Sixtina cuando le votaron los cardenales. Soy un gran pecador. Confiando en la misericordia y en la paciencia de Dios, con sufrimiento acepto.
Estamos en el corazón de la operación salida de Semana Santa. Repasamos, por tanto, con mucho interés la situación de las carreteras. ¿Cómo se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos que hacer referencia a los problemas que van a encontrar en Albacete. Importantes a esta hora en la A31, en todo el entorno de La Roda, circulando hacia Alicante, un tramo que supera los 20 kilómetros. El tráfico es lento también en la salida de Madrid por la A3, primero en Rivas y luego en Villarejo de Salvanés y en Fuentidueña de Tajo. En esta misma A3 el tráfico es muy intenso en toda la provincia de Cuenca, en sentido Valencia. Tráfico lento también en la carretera de Extremadura de salida entre Navalcarnero y Valmojado en la provincia de Toledo. Y ya en Toledo, no solo en Valmojado y retenciones, también en el entorno de Maqueda. Dificultades igualmente en Cantabria, en diversos tramos de la A8, en Islares y en Torrelavega. Y en la A67, en Bo, en Torrelavega y en Barreda, hay tramos de 5 kilómetros en sentido Palencia. También hay dificultades en Murcia, en la A30, un tramo de unos 2 kilómetros, circulando hacia Cartagena. En Segovia el tráfico es lento en la Nacional 6, en la travesía de San Rafael, en Salamanca, en la A62, en el entorno de la capital, hacia Portugal. Y en Burgos también hay dificultades en la A1, en la Puebla de Arganzón y en la Nacional 120, en Villafranca, Montes de Oca.
A los que están ahora en el atasco les interesa especialmente el tiempo para las próximas horas. El pronóstico se lo sabe Belén Montes.
Esta noche, si van a viajar, tengan cuidado porque la lluvia no cesará por lo menos hasta primeras horas del día. En la cordillera cantábrica esas lluvias además serán de carácter fuerte. Donde no necesitarán el paraguas será en el área de Levante y en las Islas Baleares. Las temperaturas rondarán los 5 grados en el interior y los 17 en las zonas de costa.
Las 7 y 11, tenemos un minuto más de noticias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos casi 15 grados en Madrid. Para mañana nos deja la lluvia, tendremos nubes y claros y temperaturas parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, tranquilidad circulatoria tanto en las calles de la capital como en la M30. Los socialistas madrileños han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el plan de privatización de la sanidad de Madrid, un recurso idea y pagado por los médicos madrileños y que busca frenar esas privatizaciones. Tomás Gómez se ha mostrado optimista cara a poder parar esos planes y pone como ejemplo lo sucedido hoy con las urgencias en Castilla-La Mancha. Recuerden además que a las 8:30 de la tarde va a salir en procesión desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis la imagen de nuestro Padre Jesús de la Salud. Los gitanos, entre otras, va a recorrer las calles de la Salud del Carmen, la Puerta del Sol y Atocha. Y sepan también que desde las 5 de la tarde está en marcha la Noche de los Teatros. Se puede disfrutar de más de 100 actividades en 68 puntos de la región y se ofrecen descuentos de hasta un 40% en las entradas. Es todo. Siguen informados en COPE.
¿Qué le pasa esta vez a Mourinho, Rubén Martín?
Pasa que han convocado una manifestación a su favor. Si quieres, ahora te lo cuento.
En dos minutos, el deporte.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Una mañana pendientes del tiempo, del tráfico y de la última hora para contártelo todo en directo. En COPE trabajamos para que este jueves tengas desde las 6 la información que buscas en la radio.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Amada moto, te escribo esta carta desesperado. La libertad sobre tus dos ruedas o aparcar fácil ya no es suficiente. Hace tiempo que me falta algo. Me falta el dinero. ¿Por qué cuesta tanto asegurarte? ¿Podrías bajarlo un poco?
No se lo pidas a tu moto. Pídeselo a Línea Directa. Cámbiate y te mejoramos el precio de renovación de tu moto. Garantizado. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
En COPE, la última hora es lo primero.
José Luis Pérez.
De muy, muy, muy última hora. Acaba de llegar a la redacción. Es un comunicado de ETA. Dice que habrá consecuencias negativas porque el gobierno no se avino a negociar con ellos en Oslo. Eso es lo que acaban de decir.
Hasta luego.
Los terroristas a estas alturas.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
¿Qué dirías, mi vida? Pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
¿A
qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6 y las 5 en Canarias.
Comenzamos. Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada con información, entretenimiento que busca, como siempre, su complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana, en COPE, con Ernesto Sáenz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí. Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años, que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sáenz de Buruaga, la mañana y un objetivo, tu información. De lunes a viernes, de 6 a 10.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, total, Rubén Martín, que Mourinho ni disfrutara de la victoria de España a Francia nos deja, ¿no?
No le ha dado tiempo, ¿no? Porque fíjate, le han convocado una manifestación, enseguida contamos por qué es, pero es pro Mourinho. El 6 de abril están citados los madridistas y mourinistas en nuevos ministerios, pero la imagen feliz del día es esta. La de la selección española ayer en París.
Monreal, se mete en el área Monreal, la pega abajo. ¡Mira! Va a saltar Fábregas con Balán. ¡Ahora se acabó el partido!
¡Vamos! España primera de grupo y dependemos de nosotros mismos para ir al Mundial de Brasil 2014. Por ahí empezamos los titulares del día. España ganó, es líder de grupo. ¿Cómo ha sido el día después y la noche de celebración, Miguel Ángel Díaz?
La selección ha dormido en París. Esta mañana han regresado a sus lugares de origen, desperdigados. Algunos a Inglaterra, otros a Barcelona y otros a Madrid. Sensaciones muy positivas después de haber recuperado el liderato y después de haber conseguido la primera victoria oficial en Francia ante Francia. Dependemos de nosotros mismos. Hasta junio, Rubén no volverá a escena la roja para jugar la Copa Confederación.
Estamos pendientes, por tanto, de la vuelta de los internacionales. ¿Cómo llegan los del Barça? Ayer se retiró Pedro, tocado con la selección española, Silvia Ortiz.
Y el canario está pasando pruebas médicas ahora mismo en los servicios médicos del club. Los internacionales han hecho esta tarde sesión de recuperación y fisioterapia. Tito Vilanova todavía no ha entrenado. Podría reencontrarse con los jugadores en la sesión del viernes, porque mañana les ha dado día libre. Deulofeu, Muniesa y Oyer han trabajado con el primer equipo pensando ya en Balaídos.
También vuelven los internacionales del Real Madrid. Una de las imágenes de la jornada de partidos internacionales es Di María con una mascarilla de oxígeno. ¿Qué tal está él y sus compañeros, Lorena González?
Vuelven todos perfectamente. Enfermería vacía en el Real Madrid. Por un lado, junto al asistente técnico Riz Faria, realizaban una leve sesión de recuperación Cristiano Ronaldo, Benzema, Xavi Alonso, Ozil, Kedira y Cuentrao. Con mayor intensidad lo hacían Marcelo, Kaká, Higuaín y Albiol. Casillas trabajaba también con normalidad con Silvino Louro, mientras que Pepe, Ramos, Arbeloa, Varane y Modric lo han hecho en el interior de las instalaciones madridistas. Di María, que ayer la habíamos jugando en La Paz, es el único internacional que todavía no ha pisado Valdebebas.
Hablábamos antes del entrenamiento del Barça. ¿Se sabe ya cuándo va a dirigir a la plantilla Tito Vilanova, Joan Baggiori?
En principio será el viernes. El entrenamiento previsto para mañana jueves se ha suspendido. El cuerpo técnico ha dado fiesta a sus futbolistas y vuelven al trabajo el viernes por la mañana, y esa sesión podría ser la primera dirigida por Tito Vilanova, que tiene en la cabeza viajar a Vigo el viernes por la tarde, a pesar de que los médicos le recomiendan que se lo tome con calma.
Hay más noticias en el mundo del fútbol. Ha pasado todo esto, Germán Mansilla.
El Atlético de Madrid está entrenando en estos momentos con todos los internacionales menos Falcao y los uruguayos. Antes Simeone ha pasado por rueda de prensa y ha confirmado que Manquillo será el sustituto de Juanfran. Además, el comité de apelación ha retirado la tarjeta amarilla a Miquel Rico y podrá jugar en San Mamés. Desde Valencia nos ha contado Rafa Villarejo que Soldado, con un esguince en el tobillo derecho, a pesar de estar acelerando su proceso de recuperación, no llegará al partido del Calderón. Y allí acabamos, porque Pedro Zamora ha adelantado que Kiko Catalán, el presidente del Levante, dejará la vicepresidenta de la Liga de Fútbol Profesional el próximo 20 de abril.
Y fuera del fútbol ha pasado todo esto, Manuel Ramiro.
En tenis, David Ferrer se enfrentará a Jürgen Melzer en cuartos del Master 1000 de Miami.
De ahí se ha despedido ya Novak Djokovic tras perder esta madrugada contra Haas. En ciclismo, Cavendish se ha impuesto en la segunda etapa de tres días de la PAN. Y en baloncesto, a partir de las 8 de la tarde, Luchue Bilbao se juega la final de la Eurocup contra Budi Belnik.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y la pregunta del día, José Luis, después de ganar ayer la selección española en París, unos días antes había habido la sensación de que zurraban un poco a la actual campeona de Europa, del mundo y de Europa. Y entonces nos preguntamos, ¿hay gente en España que quiere que pierda la selección? No se sabe muy bien por qué. A Joan Bayori, Barcelona. Hola otra vez, Joan.
Hola, ¿qué tal?
Y José Manuel Oliva, Sevilla. Hola.
Hola, Rubén.
¿Les parece que sí, que hay gente que quiere que pierda la selección española? Y sin embargo, a Ciro López. Hola, Ciro.
Yo creo que no, que no, que no hay gente que quiera que pierda la selección española.
Hola, Ciro. Entiendo dice que no.
Sí. ¿Me oyes?
Hugo Ballester, Valencia. Hola.
Hola.
Muy buenas.
Muy dicen buenas.
Que no, que no hay gente que quiera que pierda la selección española.
Que no. Y que además, como Oliva y Bayori dicen que sí, que den nombres y que argumenten el porqué.
Espérate que lo van a decir ahora, después de lo que sepamos, ¿qué dice la gente en la calle, Alex Alguero?
Pues la gente en la calle dice que sí que hay los que quieren que pierda España.
Manipulador.
Sí que hay en España gente de esa.
¿Te vas enterando ya, no, Hugo?
Sí, por supuesto. Gente que piensa que la selección española es el Barça y juega con el Barça y no quieren que gane.
Sí que la hay. Gente que no siente las palabras de España y que quiere que pierda.
En España no, en Cataluña es posible que sí.
Yo que no, en España no.
Seguro que sí. Sí, sí, claro. Sí, sí.
No, no la hay.
Se identifica con el juego del Barcelona, por lo tanto, en fin, no, yo creo que la gran mayoría no quiere que pierda, pero a lo mejor hay alguno que es muy, muy, muy fanático que...
Bueno, la gente sí. En la calle ya la hemos escuchado, lo dicho, Bayori y Oliva dicen que sí, que hay gente en España que quiere que pierda la selección, y Ciro López y Hugo Ballester dicen que no. Voy a empezar por Ciro, que está por teléfono.
Bueno, a ver, yo creo que no. Evidentemente, los que se sienten españoles, creo que no. Evidentemente, si lo que preguntamos es si hay una parte del territorio español que por obligación o que se sienten españoles por obligación, pues esos efectivamente pues querrán que pierda España o que les da lo mismo, o sea, no les da lo mismo que gane que pierda.
Lo has explicado perfecto, Ciro.
Ya
lo has explicado, ¿no? Claro.
Oiga, respeta a los turnos.
Claro. Sí, no, claro. Si es que la acaba de dar en el clavo. No sé cómo no está Ciro en mi lado, no lo entiendo en este debate.
No, escúchame, o sea, yo estoy en el lado que tengo que estar, o sea, yo creo ya. Que
tú estás donde te gusta estar, Ciro.
Los españoles van con España. Y los que no se sienten españoles, pues van con quien juegue contra España, o sea, eso es evidente, o sea, pero hablamos de gente que se sienta española y evidentemente en la gran mayoría de la gente que vive en el territorio español, pues va con España y por tanto disfruta.
Sí, pero fíjate, Ciro, hay una cosa que decía ayer Lama, que yo lo escuchaba, decía, es que hay gente esperando a Del Bosque, o sea, no es a lo mejor solo por España.
De Lamas.
No, eso es una realidad, Ciro.
No es de Lama, porque eso es una
Lama llama.
No, eso es una bobada de Lama y de Paquito González, que también le entra al trapo. O sea, porque entonces yo le preguntaría a Paquito González y a Manolo Lama si cuando ellos le daban, entre comillas, galletas a Clemente, ellos no iban con España. O si cuando Luis Aragonés se cargó al admiradísimo por Manolo Lama, Raúl González, Manolo Lama no iba con España. Entonces le utilizo la misma.
Si Paco la Lama están escuchando, que llamen por alusiones
que
a la cadena COPE.
Cuando quieran, sí, perfecto.
Yo, si me permite, ah, Rubén, abro una tercera vía. Guste o no, la época dorada de la selección española está íntimamente ligada a la época dorada del Barça. El estilo de juego es prácticamente el mismo, porque en el once titular de la selección española suele haber 6, 7, incluso 8 futbolistas del Barça, y eso yo creo que hay sectores del madridismo que no lo digieren y que están esperando que España se la pegue para...
O sea, hay madridistas que quieren que pierda la selección porque en realidad son muchos del Barça, dices.
Correcto.
Pero al final...
Y yo creo que en esa manifestación pro Mourinho encontrarías muchos.
Llegamos a decir unas cosas, alimentamos nuestros propios odios, le damos bola a cuatro que, como dice Ciro, no se sienten españoles, o les da igual, o les es indiferente, y estamos aquí haciendo tertulias y debates con
no,
esto.
No, pero fíjate, yo creo que la película, ustedes vieron
las calles
no
de Madrid...
No es por los que no se sienten españoles,
las calles
Hugo,
de Madrid llenas que... para recibir a la selección española.
No, pero que no te digo que no es por los que no se sienten españoles, Hugo, lo digo por los que a lo mejor o le tienen tirria del Bosque...
Por las fobias y las fibias, claro.
Pero
sí,
¿qué pasa? Que al final
claro.
Tampoco se le puede decir a Del Bosque que ha hecho un mal planteamiento o que no ha metido a un futbolista en un momento determinado y que tenía que haber sido una solución para ganar un partido como contra Finlandia. es intocable del Bosque en ese sentido.
Claro,
pero si hasta los hasta los máximos ganadores, Guardiola, que lo ganó todo en Barcelona y ahí estaba Jory para decirlo, fue criticado después de ganar 6 títulos de 6 en su primer año. Nadie es intocable y desde el respeto se puede cuestionar cualquier cosa y más en algo tan abierto y tan público como el mundo del fútbol. Pero eso no quiere decir que la gente quiera que pierda España. Estamos perdiendo el norte. José Luis Pérez, sí, sigue con la linterna, por favor.
No, me estás asustando, ¿eh? Mi Huguito me está asustando, favor, no te enfades.
Por
no,
eso hay una encuesta que queda muy claro. El planteamiento es muy claro. La encuesta está hecha, manos limpias absolutamente. Una grabadora en la calle, una grabadora de toda la vida, Hugo, que hemos sacado a la calle hoy en COPE.
Yo soy más joven,
y la gente, sí, grabadora de cinta. Hoy no ha sido ni siquiera una Maran de estas modernas. Exactamente, y la gente se ha expresado con máxima naturalidad y ha dicho lo que piensa. Y es que hay gente que no quiere que gane en este país la selección española.
Oliva, tú háblame.
Oye, que
de
yo escucho como, como mi himno. No, como mi himno es pitado.
O sea, Oliva, tú, por ejemplo, ¿crees que Ciro López quiere que pierda la selección española?
Pues alguna vez, ¿no? No, decir o no, decir o no.
Pero escucharme, escucharme.
Decir o no. Decir o la manifestación, o sea, esa Mourinho, la gente, no,
la gente habla de lo que le vende Manolo Lama y Paco González, desgraciadamente, o sea, porque son oyentes de COPE y entonces hablan de lo que les cuenta la milonga esa de que hay madridistas, porque lo que dice, sí, la gente no dice que yo quería que perdiera España, no, dice, no, es que hay algunos que como le tienen manía a no sé quién, hablan, no hablan por ellos, hablan en boca de lo que les cuentan, y esa película al final se la acaban creyendo, repito, o sea, debe ser que Manolo Lama y Paco no querían que ganara España cuando estaba Clemente, pero yo me niego a pensarlo, porque no, yo sé que...
Bueno, la gente ya se ha escuchado, a ver qué dice la gente que ha votado en cope.es, ¿qué dicen, Pablo Gómez?
Yo lo siento mucho por Huguito Ballester.
Claro.
La gente está loca, ¿eh? Pero
Pablo, que los datos están, claro, ahí, en internet,
Hugo, están ahí en internet. 72%, 72% de los votantes, que hay gente que sí que quiere que pierda la selección. Solo el 28% restante cree que no, que eso son chorradas.
Bueno, pues nada.
Por favor. ¿Alguna chorradita más, Rubén?
Los datos son los datos.
La web es la web.
Señor.
Claro.
Vamos, por favor.
Joan, enhorabuena, ¿eh?
Un abrazo.
Hemos vuelto a ganar un nuevo debate. Siro, lo siento, ¿eh?
La gente ha hablado.
Oliva, ha tirado por la mano.
Los pasó a la onda media, José Luis, no te preocupes, ¿eh?
Menos mal, ¿no? Menos mal. Tranquilo, ¿eh, Hugo? Tranquilo. Relaja, no pasa nada. Rubén, a las 8:30, más deporte en la linterna. Hasta ahora.